O sea, para mí tiene que ver con el respeto a la vida y que me puedo burlar, puedo tener la capacidad creativa de hacer cosas extraordinarias dentro de un personaje, pero tiene un propósito, como decía Chaplin, que toda tragedia tiene un propósito en la comedia para que cuando esa tragedia se devele, tú te ríes y de pronto te llega ese pensamiento profundo como Antonio Pantoja.
Ay.
Que siempre decía, yo tiro, ríete, disfruta, pero es hacerte pensar si has sido cómplice del abuso o no, ¿verdad?
Qué Antonio. Genial, yo trabajé con él muchos años y un maestro, para mí un maestro. Palabras importantes las que estás diciendo, Pedro, lamentablemente, ahí estaríamos horas hablando de la falta de educación y la falta de que reconozcamos nuestras grandezas que nos hacen proyectarnos y nos hacen burlarnos de lo que realmente somos a través de los que vemos que están haciendo su trabajo, ¿entiendes?
Sí, pero por eso me encanta el trabajo del proyecto que está haciendo Teatro Público. Uh-huh. Apoyo y apoyado por muchos años el trabajo de Deborah Hunt, Tere Marichal y también Las Titeretadas, el trabajo uh-huh. de No Había Luz, el trabajo de lo que hace las Evas dentro de Teatro Breve,
sí.
que a mí me gusta mucho de la forma compleja que ella, Lucien y Cel, cada una de ellas escribe personajes en función de un sentido humorístico con una profundidad crítica a lo que somos como boricua y sus películas. O sea,
una propuesta social detrás.
Quicha Bulgo, que está escribiendo cine, uh-huh. Silvia Bofill y Carola García, que han hecho una dramaturgia muy desde su intimidad que tiene conexiones con el mundo social. No sé, aquí están pasando
aquí hay
muchas
mucho
cosas.
Talento,
están pasando
mucho
muchas
talento,
cosas.
Mucho
yo me
talento.
Siento parte de un ecosistema, ¿verdad? De las Campechadas, de las Titeretadas, del Circo Fest, donde nuestra comunidad de trabajo también tiene la oportunidad de exponer y expandirse.
Uh-huh.
Y esa comunidad actual de Agua, Sol y Sereno.
Pedro, hay alguien que yo creo que también entra dentro de ese grupo, me parece a mí, me atrevo yo a decir, de tus personas admiradas, que me quiso colaborar con esta pregunta para ti y aquí la tengo para
dale,
ti.
Dale.
Hola, Yamaris.
Y
hola,
Adriana, qué linda.
Que ve el podcast. Hola, Pedro Adorno. Sabes que te quiero y admiro muchísimo. Y agradezco a la vida porque nos hizo coincidir en este tiempo y en este espacio. Ser artista es ser un montón de cosas, ¿verdad? Cómo narramos toda esa complejidad. Así que yendo por esa línea, te pregunto, Pedro, si tuvieses que hacer una lista, enlistar todas las disciplinas, destrezas, saberes, momentos particulares que te han atravesado y te han llevado a ser el artista que eres, ¿cuál podría ser esa lista? Como un ejercicio de memoria desde la infancia hasta ahora. Tengo curiosidad.
Kairiana Núñez.
Ay, Kairi, Kairi, gracias.
Actriz y creadora. Artista del
wow.
escenario.
Cuando me estabas haciendo la pregunta, Kairiana, aunque eso está grabado, pero cuando tú lo veas, me estabas haciendo la pregunta por primera vez aquí. Lo voy a hacer como si fuera uno de esos rap que yo hacía en los 80, ¿verdad? Pensando en palabras rápidas. Mi padre me jala del brazo y me lleva a ver la luna llena. Y al otro día me lleva al río a capturar guábaras en Morovis. Entonces, en ese mismo tiempo, y veía por televisión a Don Cholito y pensaba que me encantaría poder hacer personajes que ellos hacían con Jacobo. Veo La Tiendita de la Esquina y repaso que ahí me llega Michael Jackson a mi vida y empiezo a mirarme en el espejo para poder hacer electro boogie, break dance. Y en esa misma memoria me llega el primer rumbón de esquina donde me dejaron echar el solo en el requinto y empiezo a hacer mis primeros pininos en pequeñas orquestas de música. Y entonces me voy caminando en esa lista y Rosa Luisa me lleva por primera vez al Museo del MoMA, donde veo una escultura de Brancusi, que es como una cabeza color oro, y se me salen las lágrimas. Porque un chamaquito de Santa Juanita se va a emocionar por ver una escultura de Giacometti alargada o de Brancusi, que no tiene nada que ver conmigo. Así que ahí despierta algo de las artes plásticas que yo no sabía que habitaba en mí. Y recuerdo el llanto que eché el primer año cuando fui a Bread and Puppets en el fuego final de la pieza de Peter Schumann y Elka Schumann, el Payan, porque me di cuenta que había encontrado ese lugar que me enseñado mis padres a través del rito, pero a través del rito secular. Descubrí que el teatro iba a ser mi nueva religión. Eso es un recuerdo muy lindo. Y de ahí siguen muchos, ¿verdad? Porque están los nacimientos de mis hijas y cosas que la intensidad de ver una matriz en sus violetas y rojos, en mi relación con el color, mi relación con el mar. Pero creo que algo que me ha enseñado mucho, y es que Katy y yo, de quien verdaderamente hemos aprendido, es de nuestras hermanas y hermanos, de nuestros compañeros de trabajo. Esos han sido nuestros verdaderos maestros. Israel y Kisha me enseñaron a actuar. Julio me enseñó a utilizar el movimiento cuidadosamente. Y hoy día aprendo de Tania, mi hija, de cómo dramatúrgicamente proyecta y produce toda la escuela de Taller Escuela, y de Kenneth en las artes plásticas, con Quique, las conversaciones que tenemos de actuación. Cristina y yo hacemos proyectos de sanación. Ella estudia Reiki y budismo, y cómo utilizamos eso para los proyectos que hacemos con Privados de Libertad, con Mujeres Adictas, en Iniciativa Comunitaria. Con Alba todo el tiempo tengo un diálogo que tiene que ver con su sensibilidad familiar. Alba siempre nos lleva a ese elemento de que somos familia. Ella con su familia, pero trae la familia a la producción. Y pues quería terminar pues un agradecimiento, ¿verdad?, a Paola y a Cecilia, que es mi hija menor, que hago colaboraciones plásticas, y con Paola, que siempre tengo un diálogo entre danza y teatro. Pero Katy Vigo es como el motor de toda esta familia, de todo este proyecto. Así que he tratado de hacer una, ¿verdad?
Qué
como
bella,
una
esa ruta, línea, qué lindo.
Como una ruta, pero
me encanta, Pedro, me encanta. Bueno, qué lindo. Que de momento fue hasta una canción. Has mencionado a Katy Vigo muchas veces, y me enoja cuando, te lo digo de verdad, con honestidad, cuando te hacen una entrevista o están hablando de algo de Agua, Sol y Sereno, y misiones, sí, Pedro Adorno, entonces su esposa que trabajan, qué sé yo, que su esposa tiene nombre, la esposa es actriz, la esposa es bailarina, y quiero que la conozcan, un trabajo que le hicieron la Fundación Ángel Ramos, porque ustedes han seguido creciendo, y qué bueno que el año pasado se ganaron, ¿verdad? El Tina Hills, ese gran galardón, esa gran oportunidad, porque eso les va a seguir abriendo puertas para que ustedes como, ¿verdad?, como empresa y como taller comunitario y como compañía, pues puedan seguir, y colectivo, puedan seguir creciendo. Pero vamos a ver un extracto chiquitito para que una conozca más de Agua, Sol y Sereno, y para que vean a Katy, que la voy a sentar algún día aquí sola a ella.
Qué bien se lo merece.
Ahí está. Vamos a ver. Por ahí, Francisco. Ahí.
Agua, Sol y Sereno se funda para crear y establecer y llevar teatro a todos los espacios. Comunidades, escuelas, barrios, canchas, plaza, calle, teatros, y por eso se llama Agua, Sol y Sereno, porque va a continuar, no importa las condiciones. Vamos a desafiar lo que se supone y donde se supone que se haga teatro. Somos artistas arriesgados porque creemos que esa parte de arriesgar el trabajo, arriesgarnos nosotros como artistas, pone en evidencia lo que cualquier persona pudiese hacer, o sea, en la comunidad artística o comunidad de saberes, de cualquier tipo de comunidad, no la limita a que pueda trabajar en alguna forma o en algún momento con nosotros. Compartir eso tanto con el público o con a través de los talleres, pues es una forma muy bonita de conocer la labor que nosotros hacemos.
Ese elemento que nosotros heredamos del teatro latinoamericano, que se compromete con las comunidades, que se compromete con los problemas sociales, que está donde nos necesitan, que está donde nos llaman, que no es que llegó una propuesta y vamos a salir corriendo para hacer algo porque nos están pagando, sino esas comunidades organizadas, esas organizaciones sin fines de lucro, nos llaman y nos dicen, mira, estamos pasando por el huracán, estamos pasando por el terremoto, necesitamos una resolución de conflictos sobre asuntos de violencia en la comunidad. Lo que nos inspira a hacer la próxima pieza de teatro, el próximo homenaje de Cabezudo, es esa realidad que nos presenta un país.
Para nosotros tenemos muy claro que el proceso va por encima del producto.
Uy, se me pararon los pelos.
Ay, Katy, mi amor.
Tenía que estar Katy.
Cuando mencionas esto, la parada puertorriqueña de Nueva York nos la dedicaron, ¿verdad? Fuimos uno de los invitados en el premio Orgullo Cultural, Orgullo de la Patria, hace 2 años. Y cuando me llamaron, yo le dije, no puedo coger ese premio solo. Ese premio es con Katy. Katy no es mi acompañante. Nosotros somos un equipo. Y fue bien bonito que se le diera a Katy y a Pedro ese homenaje. Y en el premio Tina Hill fue así. Katy habló, yo hablé. Todavía hay momentos que me llaman a mí primero porque he sido portavoz y porque también ella lo plantea así también, reconoce que mi trabajo de dirección y también mi exceso, ¿verdad? Porque hay muchos excesos. mi intensidad.
Tus maravillosos excesos.
Sí, pero mi intensidad. Ella sabe que generó ese deseo de esa interlocución que tengo todavía con el mundo académico, gracias a la maestría de gestión cultural que dirige Mareya Quintero junto a Pedro Reina y Dorian Lugo, que ellos me invitan todos los semestres a dar un curso allá que se llama Creación Artística y el Desarrollo Comunitario.
¡Ay, qué maravilla!
Esa interlocución, ¿verdad?, que tengo con los movimientos sociales, los sindicatos, los movimientos ambientales, y que de lo más orgulloso que yo me siento hoy día es que el equipo que tenemos hoy día en Agua Soy Cena está corriendo todos esos proyectos por su cuenta. Por ejemplo, Kenneth Salgado tiene la responsabilidad de esa relación con una organización ambiental que se llama El Puente. Inicialmente me llaman a mí, ya Kenneth se encarga de eso, y él me deja saber qué es lo que está ocurriendo con esa organización y sus acuerdos con Federico, y cómo va evolucionando su relación con El Puente con relación al grupo. Y de esa misma forma, Tania, Alba, Cristina y Quique con el taller escuela. Ellos están trabajando con los jóvenes y los niños y las niñas del barrio. Ellos a su vez están trabajando con las mujeres adultas de la colindancia. Y esas piezas son las que vamos a presentar en el Festival de Arte y Comunidad.
Háblame del festival, por favor.
Y lo que te decía es que me siento bien contento y orgulloso de que lo que inicialmente era un proyecto de taller que pues solamente podía dar presencialmente Katy o yo, o una metodología que conocíamos nosotros, yo me siento totalmente ahora confiado y de que ellos van a hacer lo que nosotros hacíamos y lo van a llevar a otro próximo nivel partiendo de sus necesidades como artista, como ser humano, como pensadora, como creadores.
Y de las necesidades actuales de las comunidades.
Exacto, y las
país.
Cosas cambian también, uh-huh. El espíritu de los momentos, del tiempo. Y eso también me ha llevado a mí a un diálogo, porque pocas personas han tenido la oportunidad que yo tengo a mi edad de que sus estudiantes en la universidad le den clases. Que sus, no es hasta en el mundo profesional que esos estudiantes se convierten en tus colegas en una pieza de teatro, como lo que hiciste con Héctor Enrique, con Quique,
sí.
donde tan pronto tú estás con él en escena, pues te conviertes en un compañero, compañera de trabajo. Pero en el caso mío, yo he tenido la oportunidad de trabajar junto a ellas y ellos, de aprender de ellos. Entonces, para mí, esa es un donde me devuelve esa pasión por el teatro participativo, por la educación liberadora, porque la comunidad sea más importante que un solo creador, un solo artist. Me devolvió un lugar en un momento bien importante en mi vida. Y eso me creó unas crisis, porque yo estaba acostumbrado a, vamos a hacer esto es lo que vamos a hacer, tanto, o sea, como uno con ese impulso. Y de pronto tuve que pasar el batón, tuve que escucharles. En momentos le puse resistencia a la forma que ellos lo querían hacer. Y en otros momentos empecé a darme cuenta de que déjame aprender de ellos. Y estoy bien contento que el Festival de Arte y Comunidad, el primer Festival de Agua Sol y Sereno de Arte y Comunidad, en Trastalleres, El Gandul, La Colindancia, ahí en Bahía, en toda esa área de Santurce, del 13 al 17, es fruto de ese premio, de esos logros que hemos de una compañía que ya cumple 10 años, más o menos del huracán María para acá, que ya trabaja como un equipo. O sea, que lo que yo soñé hace 35 años con Katy está ocurriendo ahora, inesperadamente, de la mano de esta familia.
En total son 33 años.
33 años el grupo, y este año cumplimos 35 años, Katy y yo, de habernos encontrado.
¿Y ese encuentro se dio en la coyuntura de una obra de teatro?
Sí, claro, claro. Petra Bravo, que es nuestra sacerdotisa. yo regresaba de Nicaragua de trabajar en Televisión Española y hacía alfabetización de adultos con máscara a través de una organización campesina de teatro que se llama El Mecate en Nicaragua. Y yo llego, Petra me llama y empieza a dividir partner. Pito con Vesna, fulano con Mengano, los bailarines, Pedro con Katy. ¿Ustedes no se conocen? Y yo, no, mucho gusto.
Y se encontró. ¿Cómo fue? No, mucho gusto.
Y una bailarina de ballet clásico, maestra de ballet, que está empezando a hacer experimentaciones con Petra de danza moderna y danza experimental, y con Glorin John Park. Y yo, que venía con los teatreros, Bredan Popper, la parte política latinoamericana, pero con el barrio bien encendido, porque yo soy un cocolo, o sea, de la bomba, la plena, la música nuestra, no es algo que yo abracé tardíamente porque ahora está de moda los bombazos y los plenazos, es que yo vengo de ahí.
De ahí vienes, yo vengo claro de ahí. Que sí.
Y ese junte, ¿verdad?, de Bayamón con Guaynabo, que tiene su misterio, del ballet con los zancos, con la calle, ¿verdad? Sí. Que el teatro de la calle, una visión estructurada de metodologías de entrenamiento del actor, con el entendimiento que da esta búsqueda de teología de liberación, Pablo Freire, Augusto Boal. Nosotros le llamamos a eso hoy día entrendimiento. Cuando nosotros estamos una o dos veces en semana haciendo experimentaciones de entrenamiento, no le llamamos entrenamiento actoral, le llamamos entrendimiento, el entrenamiento con entendimiento. Porque la persona tiene que tener un entendimiento profundo de hacia dónde vas, tiene que estar haciendo una investigación de lo que va descubriendo y a la vez desarrollando técnica vocal, movimiento.
Debe ser control. Maravilloso trabajar contigo. Tu familia se
bueno, hay veces que me quieren ahorcar. No, como que hello. No, es maravilloso, pero eso tiene una intensidad porque mi maestra Petra Bravo me enseñó a, tú sabes, como, y Peter Schumann, de momento a empujar a ese artista a algo que incomoda. Sin esa incomodidad, sin un actor, una actriz que te lleve la contraria en la dirección, no existe el conflicto. Y ese conflicto es muy productivo, lo que no puede convertirse en una perversión de manipulación entre directores o directoras contra los artistas, o de competencia entre los compañeros. Porque se puede ir para ese lado. En el caso nuestro existe todas esas dificultades y los que están cerca lo hemos vivido, pero a la vez siempre logramos en algún momento que se dialogue, o si no, hacemos un rito colectivo, lo tiramos para arriba, nos trepamos en zanco y
para limpiarnos.
Y se va.
Ok, yo sé que hemos estado mucho tiempo y aquí en el estudio, ¿verdad?, tienen otros compromisos, pero por mí me quedo 2 o 3 horas, pero tengo unas preguntas puntuales rapidito antes de, ¿verdad?, porque te tengo aquí, es un honor. los procesos creativos de ustedes para crear una pieza, ¿cómo comienzan? Bien rápido para que me contesten, bien rapidito. Esta es una pregunta bien sencillita. Mira el proceso creativo.
Ya entendí. Como si estuviéramos ahora en algún canal de televisión en vivo. Pedro, tal pregunta, pero, 30 segundos.
Sí, o sea, por eso, porque es como que no se puede. Pero en la medida en que puedas. Pero ese proceso creativo de cómo iniciar X proyectos, cómo se gestan, ¿qué nace primero? ¿Nace la inquietud de hablar de X figura? ¿Nace que te ofrecieron un espacio para X comunidad para llevar un proyecto? ¿Cómo se da? ¿O todas las anteriores?
Exacto. Si las personas que están con nosotros han durado hasta este momento, tienen tiempo para escuchar estas otras explicaciones con calma. Porque la mayoría de la gente dice, empecé a ver el podcast, pero no lo he terminado porque lo estaba viendo en el carro y me llegué.
Me tardé una semana y lo escuché. Qué bueno estuvo el de ellos. Y yo me quedo pensando, después se tardó una semana.
Sí, exacto, porque toma tiempo. Mira, vamos en orden. Nosotros tenemos unas piezas de repertorio que hemos mantenido, como Una de cada una de arena. Uh-huh. Tenemos la pieza Comer, que es una pieza clown que habla sobre la falta de sustentabilidad alimentaria y comer de la lata. Y todo viene de la lata, el uh-huh. cine es de lata. La educación es de lata, todo viene del mismo fondo federal y cuestiona esa falta de soberanía alimentaria y de agricultura. Tenemos una pieza de repertorio que se llama Corazón de Papel, que va a estar en el Festival de Arte y Comunidad. Y luego de la pieza, porque la pieza se hace con música bomba, hacemos un bombazo sobre nuestras experiencias de un año de talleres en el Huracán María. Uh-huh. Así que tenemos las piezas de repertorio. Luego tenemos lo que ocurre durante el año, que siempre estamos en el festival en apoyo al periódico Claridad, en las fiestas de la calle San Sebastián, a veces en la fiesta de Santiago Apóstol junto a Taller Salud, como vamos a estar en julio este año. En el Circo Fest, uh-huh. si hay titiretadas, si hay campechadas, si hay eventos de festivales de teatro, ¿verdad? Nosotros siempre estamos pendientes de esos eventos. Está algo importante, que es el acompañamiento a las fuerzas vivas. Gente que está queriendo cuidar a Cabo Rojo, pues ahí estamos para
claro
cuidar
que sí.
En contra del proyecto Esencia. Si tenemos que estar para defender las trabajadoras, los trabajadores, porque ha habido una ley 7 o porque quieren quitarle un derecho adquirido, ahí estamos con los sindicatos. Si de pronto hay que defender la Universidad de Puerto Rico o a la Escuela de Artes Plásticas, ahí estamos. Entonces también vamos mucho a actividades que nos proponen, que nos llaman. Uh-huh. Por otro lado, nosotros siempre hemos visto que las artes populares, las fiestas de pueblo, las fiestas populares, fiestas patronales, como en el caso de Atillo, diferentes pueblos, tenemos una relación con Carolina, donde le construimos personajes históricos en cabezudos. Okay. Hay otra forma de relacionarnos. Y una vez al año intentamos hacer una pieza que nace de nuestras propias inquietudes como artistas. De ahí viene Desde Mi Ventana, dirigida y conceptualizada por Katy, donde ella dirige un proyecto y de la dramaturgia inicial que ella propone, los actores y las actrices proponen y hacen crecer esos personajes.
Okay.
Una vez al año intentamos tener piezas de repertorio como Corazón de Papel, que en algún otro momento pues fue una colaboración con Ino Había Luz que hicimos que se llamó Fin del Sueño, uh-huh. en el 2009. Así que siempre tratamos de hacer esa es la parte donde el teatro de experimentación, nuestra propia dramaturgia, está. Están los pies forzados del mundo y la vida, que perdemos un amigo, que hay que hacerle una comparsa homenaje, como al maestro Tito Mato, uh-huh. Que queremos hacerle un homenaje a los 100 años de Victoria Espinosa, uh-huh. y se hace una campechada, hicimos una pieza sobre la vida de ella, o de Antulio Parrilla. Ahora Mareya Quintero acaba de terminar para publicarse el libro de los 30 años de la, se llaman las ecopoéticas de Agua, Sol y Sereno, ecopoéticas. Ay, estamos terminando un documental de los 30 años del grupo junto a Gabriel Cos.
Me hablaste.
Eso va a ser para septiembre.
Oh, okay.
Gracias a Humanidades Puerto Rico.
Está ya hecho, está realizado.
Está realizado. Estamos en los detalles finales. música, ¿verdad? Limpieza y presentársela en septiembre. Esperamos en septiembre en la Universidad de Puerto Rico.
¿Y tienes tus proyectos personales? Que sé que pintas y que haces.
Bueno, entonces viene.
De hecho, si quiere Francisco ir poniendo unas imágenes.
Las comisiones, ahora mismo Edmar Colón, que es un saxofonista extraordinario puertorriqueño, Edmar Colón, acaba de hacer un homenaje a un compositor brasileño de jazz y de experimentación extraordinario que acaba de morir, que se llama Hermeto Pascual. Y le hice una pintura para ese. A esto que están viendo es homenaje a las manos con voz de Ronald Rosario, música de Ronald Rosario y Patricia Kay, donde yo voy pintando en vivo y proyecto en
es
el espectáculo.
Es impresionante, es una maravilla. Ahí es, lo que pusimos, nada, son unos
las fiestas
de segunditos.
La calle San Sebastián, que ustedes conocen bien, y estas silografías impresas es parte del el taller de Entre las marejadas del vientre que curó y dirigió el proceso Kenneth Salgado junto a Tania Adorno, Héctor Enrique, Cristina y Alba, Katy y yo. Entonces, cada uno de nosotros talló en la madera, hicimos una cueva, visitamos las cuevas de Cabachuela en Morovis y nos conectamos con ese mundo del periodo taíno. Sin tratar de hacerlo imitando las imágenes taínas, sino conectándonos espiritualmente verdadero con lo que esa reminiscencia de volver a la cueva de hace miles de años en esta isla, ¿verdad? De lo que dicen que habían exterminado, pero siempre que nos hacen una prueba de ADN, el 20 o el 25% de lo que somos es una de las islas con mayor cantidad de información genética de eso. En Puerto Rico es una de las islas con más información genética indígena.
Sabía eso.
Así que lo taíno está vivo y hay gente que está trabajando con los caracoles, hay gente que está haciendo rituales, hay gente que está visitando Venezuela y Colombia para poder conectarse con lenguajes del Caribe. Así que nos conectamos con eso y lo que iba a decir es que esas vestuarios de los zancos son, sacamos a la calle lo que había estado dentro de la cueva, que eran unas silografías de cuerpos, rostros y imágenes.
Si lo puedes poner otra vez, Francisco, que es ese último videíto para que
Y esa era exacto, está después de esto. Así que mi relación con las artes plásticas comenzó siendo, ¿verdad?, como un mascarero y ahora ocupan un porciento muy alto de mi tiempo. Como te digo, pues estoy pintando, estoy esculpiendo, estoy haciendo cerámica.
Como las artes plásticas, ¿verdad?
Y voy haciendo, pero siempre en función del uso teatral, siempre en función de lo próximo. Lo que queríamos ver en las fotos, ¿verdad?
Por ahí vienen.
Ahí vienen.
Sí.
Ahí están. Esto es lo que te decía, que esos print, Kenneth, que es el que está al lado mío en Sanco, es el que trae esta idea de que él venía de la escuela de la Yupi junto al maestro Martín García de silografía y él nos da un taller, pero los talleres que dio fue a los Aguas Solicitanos con movimiento, con bomba, con narrativas, con escritura de poesía, y de ahí sale una exhibición plástica que se llama Entre las marejadas del vientre. Ese es Jacobo y Blanca, a quienes le hicimos este año homenaje en la San Sebastián, y estuvimos con ellos ahora en Claridad. Y
Pedro, ¿se puede vivir de...?
Hablemos del negocio, entonces.
No, ¿tú sabes por qué? Porque digo, yo creo que somos muchos los que soñamos con algo tan hermoso como lo que tú has creado por tantos años, que lo has hecho en familia, que has criado a tus dos hijas.
Tres.
Mira, dije dos y de momento me quedé así. Son tres, más.
Son tres y tengo tres hijos. Kike y Kenneth. Eyeri acaba de hacer la música para nosotros en Harvard, de una residencia que hicimos en Harvard. Está estudiando en Berkeley, Eyeri Iradi, que es el compañero de Ceci. Kenneth y Quique, pues ya estuvieron conmigo haciendo una década de una arena, que la vamos a hacer de nuevo en el festival. y estábamos haciendo El Hoyo, que fue lo que yo hacía originalmente con Rudek Pérez y Miguel Saya, y por muchos años con Israel Lugo y Julio Ramos. Julio. Y de momento yo los miraba a ellos, son Kenneth y Kike en vez de Israel y Julio, mira esto.
¡Qué chévere! Pues somos muchos los que soñamos, y las nuevas generaciones que ven este podcast también, que están decidiendo qué hacer, dónde está su identidad artística, por qué línea irse, si comenzar sus compañías, ¿verdad? Están tomando decisiones, están viendo por dónde el camino los lleva, pero también hay una necesidad y una precariedad en el país extraordinaria en muchos niveles y en muchos sentidos. Uh-huh. No es meramente lo económico. y es una precariedad que preocupa, que ocupa también, porque mientras queremos sobrevivir y queremos levantar a nuestra familia, pues hay que de alguna manera llevar el sustento. Entonces, ¿algún consejo, algo que puedas decir? ¿Cómo sostenerse? ¿Cómo sostenerse?
Esto es bien complicado porque no es un consejo. Uh-huh. En realidad es un devenir que va trayendo una cierta coherencia, o sea que te vas comprometiendo con algo que va trayendo posibilidades. La primera es que siempre hay que poner la atención a que no hacer happy mediums de lo que quieres hacer. Para que haya una radicalidad estética, pensando en los grandes maestros, ¿verdad? Que nosotros no somos eso, pero vaya, hay que inspirarse en ellos. Gente como los Beatles, ¿verdad? Si ellos hubiesen hecho algo que no fuera radicalmente lo que ellos querían hacer, no hubiesen sido los Beatles.
Definitivamente.
Y eso los llevó a ser multimillonarios. Uh-huh. Es decir, ahí está el ejemplo de Benito. Es decir, si la gente se pone tímida a querer hacer algo en loque, voy a hacer esto en loque, no, pues casi, casi, más o menos, entras en ese tipo de negociación, ni vas a poder hacer una cosa ni la otra. Yo pienso que ahí está. ¿Qué verdaderamente te llamó? ¿Qué verdaderamente sueñas? Te puede tomar 10 años, te puede tomar 20, puede ser que tengas que hacer muchos otros tipos de trabajo, pero vas a seguir todos los viernes escribiendo esa película que quieres hacer. Vas todos los días a seguir haciendo ejercicio frente a tu espejo con las canciones y las melodías que quieres cantar. Vas a seguir trabajando desde la perspectiva que tú quieres. Y porque es sostener en el tiempo el sueño, y sueñas algo y por lo general te llega, a veces te llega 5 o 7 años más tarde que lo soñaste. Y en ese momento que te llega, entonces tienes que aceptar que está fuera de tiempo, pero como lo soñaste y lo pediste, tienes que abrazarlo. Uh-huh. Entonces, ahí hay unas reglas de las leyes de la abundancia que hay que escuchar, ¿verdad? Uh-huh. Creo que por ahí va la cosa. Por otro lado, nosotros lo que hicimos fue, sin darnos cuenta, porque ahora lo podemos evaluar, como dice Javier Hernández, en los proyectos de economía creativa, los salarios que tenemos gracias a la Mellon y al proyecto de ellos que se llama Maniobra, los proyectos que tenemos hoy día con la Fundación Flamboyán, la Fundación Ángel Ramos, la Fundación Banco Popular. Pero esa confianza la tiene que dar una metodología que siempre hemos usado, que es que el proyecto lo vamos a hacer. Primero, arranca la investigación, arranca el proyecto y luego conseguimos el dinero. Nosotros no, como metodología, por 33 años, no hacemos el proyecto si nos dan el dinero. Es decir, si nos cayó la propuesta, entonces hacemos el proyecto, y si la propuesta se cayó, se acabó el proyecto. Se acabó la relación con esa comunidad en Vieques o en Cantera.
No.
Así que empezamos el proyecto,
dinero no es el protagonista del asunto.
No, es tu gestión.
Es la gestión y porque el contenido.
Sin diseñador de zapatos no puedes tener una fábrica de zapatos. Claro, claro. Entonces tienes que cuidar el tipo de zapato, el material con que tú lo quieres hacer, qué tipo de calzado, para qué público tú lo quieres hacer. Entonces concéntrate en eso y sigue buscando las posibilidades. Sí, primero tienes que hacer sandalias o chancletas porque tus recursos son hasta ahí, pero sabes que lo que quieres es hacer el zapato que tú soñaste. Uh-huh. Entonces tienes que seguir trabajando en el diseño porque el papel lo aguanta todo. Fíjate cómo es el cinismo en Puerto Rico. Alguien empieza a decir cosas bonitas. Eso está muy bueno, pero dejemos la poesía. El papel lo aguanta todo. Eso es cierto. Vamos al grano. Aquí todo el tiempo es esta lógica. Pues ¿sabes qué? Si el papel lo aguanta todo, sigue confiando que lo que pusiste en el papel, en tu diseño, en tu dibujo, en tus expectativas, en el sueño que tienes, va a ocurrir en algún momento. Eso es un elemento, no ponerse cínico con lo que soñaste. No sentir que estás muy viejo para intentarlo. Ahí hay algo, la gente empieza a decir, no, que hace mucho tiempo, ya estás viejo. Por otro lado, creo que nosotros hemos sido coherentes en que nosotros no salimos corriendo por un fondo económico porque algo está de moda. De pronto hay un tema de salud o un tema de prevención de las drogas y hay miles de dólares para la lucha contra las drogas y entonces sale todo el mundo a buscar esa propuesta. No vamos a una comunidad que no nos ha llamado. Las comunidades organizadas, Casa Pueblo, Taller Salud, nuestra escuela, la comunidad de Arenas, la comunidad de Canteras, en Cataño, nos llaman y de esa relación real con esos líderes comunitarios desarrollamos un público, lo que llaman Develop and Orient. Hacemos una o dos veces al año piezas de teatro que viven de la boletería, la mayor parte del recaudo económico que hacemos como artistas experimentales y educadores en las artes es a través de servicios, de talleres, de piezas de teatro a universidades o instituciones sin fines de lucro y proyectos ya de envergadura de crear con la gente de esas comunidades específicas, sean universitarias o sean la Fondita de Jesús, como el proyecto que estamos haciendo. O sea que hay algo ahí de no depender de la boletería. ¿Por qué? Porque también ese elemento de que sea todo a través de las organizaciones que ustedes conocen de vender tickets, que no voy a mencionarlos ahora, son algunos nuestros auspiciadores, en realidad...
Que es un problema para los cargos y servicios.
Empiezan unos cargos en servicios, pagan un boleto de $70, como fui a ver hace poco al padre, y entonces terminas pagando $20 o $30 de cargo por servicio, te salió en $100 la taquilla, lo que sea. No me acuerdo exactamente cuánto fue en ese caso, pero lo que estoy diciendo es que vi una producción extraordinaria por la familia Moncloa. René hace un trabajo extraordinario en escena, pero esa no puede ser la única entrada de artistas que quieren mantener un taller permanente. Tienes que diversificar tu proyecto. Si cada avión que despegara fuera un charter, la gente que trabaja para una compañía de aviones no tendría servicios médicos, plan médico, no tuvieran beneficios marginales, no tuviera los mismos pilotos. Así que nosotros lo que hicimos fue que en vez de cada vuelo fuera un vuelo individual de una producción distinta de Pedro Adorno, de Katy Vigo, todo crear un grupo, una compañía, un proyecto de negocio de familia sin fines de lucro genera una posibilidad de que todo lo que entra como beneficio se puede distribuir
entre todos.
Las compañeras y los compañeros. El sobrante se reinvierte para proyectos nuevos y creamos unos programas y una estructura. Así que nosotros fuimos de los primeros teatreros en Puerto Rico que ya bien temprano en el 93 teníamos, ¿verdad? Estamos inscritos en el Departamento del Estado. Nos tomó muchos años tener la exención contributiva federal, lo logramos hace 5 o 7 años, luego del huracán María. Nunca cogimos dinero de fundaciones, nos apoyaban las fundaciones, nos apoyaba el Instituto de Cultura por proyecto, pero no solicitábamos hasta después del huracán. El 80% de nuestra entrada era de venta de servicios, comparsas, piezas de teatro, talleres, talleres individuales, talleres académicos, talleres para comunidad, talleres de manejo de conflicto, talleres de apoyo del crecimiento de los jóvenes en una comunidad, buscando esa diversidad que tiene el arte como educador y como sanación. Y luego del huracán empezamos a aceptar dinero de las fundaciones, que nos ha venido muy bien y ha estabilizado al grupo que tenemos hoy día gracias a las fundaciones que ya mencioné y muchas otras, ¿verdad?
Y que ha sido como consecuencia de un trabajo de muchos años y que ha creado confianza también, no solo en las comunidades y en el ambiente artístico, sino para efectos de todas estas otras organizaciones que apoyan
Perdona que te interrumpa, que es que de momento me emocioné.
Zumba.
De pronto la gente me dice, ¿y cómo es que ustedes lo han hecho? ¿Cómo es que Y yo digo, desde mi perspectiva es estar atento a cómo nos sentimos. Si nos sentimos cómodos con una relación de trabajo, si nos sentimos cómodos con una colaboración, a lo mejor nos sentimos cómodos con una colaboración de un grupo de gente que no piensa igual que nosotros, de una iglesia, pero nos sentimos, ellos están abiertos a lo que nosotros estamos proponiendo, hacemos la colaboración.
Así tú que, hablas de sincronía, sin estar en sintonía con uno mismo, con la comunidad que te rodea. Ajá. Y estaba hablando también de un proceso honesto, de creativo, ¿no? Como sí. artista, a la pregunta que te hice inicialmente, de ir buscando, ¿verdad? Ser honesto en todo momento contigo, que esa también es la dirección que te va llevando a lo que quieras realizar.
Pero que ser honesto es saber, Yamari, que hay muchas partes del inconsciente que tú mismo no ves a primera vista.
Sí, cierto.
Así que ser honesto es saber, también saber que a veces cuando te estás repitiendo algo, cuando te estás poniendo muy impulsivo, cuando estás intensamente predicando a los demás, que hay algo en ti que no está escuchándose. Y para poder escuchar a los demás, tienes que escucharte a ti. Y hay veces que, en el caso mío, por razones de salud o por razones de demasiado mucho trabajo, comprometido en muchas cosas, dejas de escucharte.
Sí.
Así que tienes que haber momentos de parar. Hicimos hace 5 años un plan estratégico. Gracias a Diana y de Jesús, con el apoyo de Maniobra, con apoyo de la Fundación Mellon.
Sí, y el todos centro los económico,
centro de economía creativa.
De economía creativa.
Y todo lo que nos propusimos se ha cumplido, excepto una, que estamos por lograr, lo que es comprar el espacio donde estamos o un espacio nuevo para que Aguazo y Serrano tenga su casa. Todos esos procesos, más allá que un plan, es saber que ese plan va a irse cambiando en medida de las necesidades. Hay que estar bien alerta de los equipos de trabajo, de qué está viviendo esa persona. Entonces, en el caso de nosotros, lo profesional no está peleado con lo personal. Lo material económico, el dinero, la venta, la buena negociación con Rimas y cómo hacemos un acuerdo con Benito, no está peleado con lo sagrado del teatro, con lo espiritual de quienes somos. Está todo mezclado. Entonces, esa visión mucho más holística que en los años 90 parecía que era que yo quería ser algún chamán o algo raro, en realidad fue lo que nos dio el buen negocio. Fíjate qué loco. Las cosas que parecieran que no tienen que ver con la abundancia económica, en realidad, hoy día...
Te la traen
día,
al final precisamente por eso.
Crea una estabilidad emocional, una estabilidad de grupo que nos dio abundancia económica. Pero también hay apoyo. O sea, yo he tenido varias personas en mi vida que han sido mecenas de mi trabajo, que no me permiten mencionarlos porque no se quieren ver como auspiciadores, sino que son gente que ellos saben que gracias a ellos yo he tenido una estabilidad para poder seguir jugando. Que hubo momentos que hubo mucha necesidad económica, pero se confió en el trabajo y que entre todavía el sol de hoy en el equipo, si tenemos que tomar una decisión entre un negocio económico que nos genera mucho dinero y un proyecto que nos están llamando, que verdaderamente es una necesidad de crecimiento social o de transformación, nosotros vamos a optar por el proyecto de transformación social.
Y
ahí el nosotros sabemos cuáles son nuestros principios. Y ahora no soy yo nada más, sino que tengo un grupo de gente de menos de... ¿Verdad? Gente joven, gente de diferentes...
No digamos las edades.
Gente de diferentes... No, no, edades. Nosotros estamos todo el tiempo hablando de edades.
Mira, no, pero qué bueno, porque... De lo que hablas es bien valioso para las nuevas generaciones que nos están escuchando, que tienen ese ánimo, que tienen esa pasión y que están definiendo hacia dónde ir, pero también para las generaciones que llevamos muchos años y que, como comentaba con otra en otra entrevista, que estamos redefiniéndonos, que estamos redirigiéndonos y que
por
estamos
eso, por eso quiero hacer un proyecto con ustedes, porque yo tengo gente como tú, como lo voy a decir públicamente porque va a ocurrir. Para que ya empiece esto a moverse.
Ya, esa sincronía.
Gente como mi amiga Cristina Soler.
Ay, sí.
Marian Pavón.
Ay, la amo.
Ernestito Concepción. Que nos han dicho varias veces, contra Pedro, siempre trabajan ustedes, entre ustedes. Yo
sí,
entiendo,
coño,
el colectivo, respetamos al corillo.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero, ¿sabes? Nos gustaría, y para mí sería un honor poder dirigirles en procesos de creación de esto que nosotros hacemos, donde ustedes propongan personajes y también le da la oportunidad al grupo de Agua, Sol y Sereno de trabajar con actrices y actores de otras generaciones y jóvenes también de la edad de ellos que traen otros registros.
Para mí sería
una colaboración bien bonita para mí. Y por otro lado, tenemos un nuevo teatro que es donde se va a hacer el festival, la sede. Y en ese teatro lo abrió 7x7 de Julio Ramos.
De Julio.
Así que estamos pendientes de gente como Cairiana, como Julio, como otras creadoras y creadores que puedan venir a dar talleres dentro del grupo, a la compañía y quizás a estudiantes del teatro, porque a nosotros nos interesa el diálogo entre teatreros y teatreras de profundizar en las prácticas, porque nosotros somos sobre todo practicantes de este oficio tan raro que tenemos del teatro y de contar historias, de meternos en lugares oscuros para enseñar la luz y lugares luminosos para que se vean la oscuridad. Y entonces creo que el futuro del teatro está en las manos de las creadoras y los creadores. Y esto es importante porque yo creo que ya no está la gente esperando qué es lo que solamente te ofrece un bachillerato o qué puedes estudiar en la universidad. Eso es importante porque te da un tiempo de formación, dedicarte a tiempo completo a los estudios. Pero el futuro de cómo es está en las manos de la familia de los Monclova, de los jóvenes de Agua, Sol y Sereno, de las futuras generaciones que ahora dirigen Plena Libre, o Atabal, que son sus hijas y sus hijos. Estas nuevas iniciativas de proyectos que nacieron hace 20 o 30 años en manos de gente joven.
De las nuevas generaciones, en las mismas de teatro público.
Y los que vienen.
Y los que vienen por ahí.
Las nietas y los nietos que vienen en camino.
Así es.
O sea, lo que te quiero decir es que, pero hace falta conversar, no sentir que hablar con profundidad es académico. No sentir que tenemos que traducir todo el tiempo para que todo el mundo se entretenga y, qué nítido, se divierte, que no van a entender nada. No, tú sabes, yo pienso, yo confío mucho en la capacidad, porque todas las familias puertorriqueñas en algún momento, no importa de dónde venga o qué sector, y esto lo tiene que estar escuchando nuestro amigo del técnico que está aquí, tienen siempre a alguien que está fuera, que se siente extraño, que se siente raro a la familia, que no, que se siente como exiliada o exiliado de ese ámbito. Y te van a hacer sentir raro porque tienes inquietudes, porque tienes preguntas espirituales, personales. Todo el mundo vive eso, lo que pasa es que no todo el mundo se atreve a expresarlo. Así que cada familia pare un ve gigante o una ve gigantita.
Ajá.
Que viene con esa energía incontrolable, que a veces se expresa a través de la sexualidad, a veces se expresa a través del deporte, a veces se expresa a través del arte o la creatividad, el jangueo. Pero si esa energía del ve gigante se canaliza sin controlarla, ¿verdad? Pero ciertamente baila.
Sí.
Tú bailas con esa bestia que habita en ti, ese ve gigante se pone bien creativo y los puertorriqueños le han dejado saber al mundo que todos somos un ve gigante en el baile, en la danza, en la música, en el teatro, en la pintura, en las artes plásticas, en la música, en el jazz. Yo pienso que ahí hay algo del arquetipo del ve gigante que es mucho más allá de ponerse una máscara y ahí hay algo que habita en nosotros.
Mi hijo tiene una exposición, salió el abuelo. A este fin de semana y trabajó con los ve gigantes y con esa imagen me voy que ha dicho y que me deja en una reflexión extraordinaria y que yo sé que también a los que nos están escuchando, por tu gran compromiso, por tu gran profundidad y por tu gran sentido de lo que somos como humanos dentro de este país, dentro de este mundo, pero sobre todo dentro de nuestro quehacer artístico y cultural, que es el tema que más a mí me importa dentro de este podcast, porque tenemos que volver a la base de la búsqueda de lo que somos y de conectar con nosotros, con nuestro entorno, con nuestras comunidades. Y eso requiere una gran valentía. Es conectar con nuestra valentía, con aquellos que han querido que olvidemos, ¿verdad? Y que seamos como autómatas y que vivamos por ahí como como siguiendo unas leyes y unas reglas que alguien se inventó, olvidándonos de quiénes somos. Y el artista no puede permitir que eso suceda. Y con esta conversación me ha recordado que tenemos que volver a eso. Y te lo agradezco muchísimo, de verdad que no,
gracias,
sí.
Gracias a ti por la invitación y sobre todo porque por el amor al arte es que hemos hecho todo lo que hacemos.
Sí, así es.
Y yo creo que recaudar este diálogo con muchos actores, actrices, dramaturgos, dramaturgas, escritores, directores, podría ser el comienzo, por amor a Nantre, de un encuentro entre teatreros, teatristas y teatreras.
Es mi sueño.
Para poder empezar a crear lo que hay en la experiencia colombiana. Acabo de visitar Chile también. Lugares de encuentro para compartir prácticas, filosofías, pensares y sentirnos acompañadas y acompañados en la soledad natural que genera ser creador o artista. Y
importante
y
eso.
Creo que es importante acompañarnos y ojalá y gracias a ti.
Ojalá y este espacio continúe, ¿verdad? Brindando esa reflexión, pero sobre todo esos lazos y que nos podamos conectar. Y tengo fe de que, de que así sea. Así que vivo agradecida de todo el que se sienta ahí. Gracias, Pedro, por este rato. Te voy a decir una cosa. Aquí hay dos programas, pero para mí yo pueden ser cuatro más, porque honestamente se me quedaron inclusive cosas que quería dialogar contigo, lo que quiere decir que se queda una asignatura pendiente, una agenda por ahí pendiente, y ojalá y que en el futuro podamos conversar un poquito más, porque hay mucho en ti que puedes aportar. Gracias. Y que lo haces ya, y que aportas, ¿verdad? Pero desde este espacio me refiero. Gracias, Pedro. Sabes gracias que te quiero, que te gracias. Admiro. Un besote grande a tu familia.
Y para tu familia también.
Aquí que también, que trabajé con él en una pieza y fue maravilloso.
Y a tu hijo, que lo conocí porque ¿verdad? Los niños, ¿cómo se llamaba la escuela?
Escuela Ecológica Niños Uniendo el Mundo, larguísimo. Sí. Esa fue la educación de mi hijo.
Y ahí vamos bastante, hicimos talleres. Y yo conocí a la directora, pero ahora que me extienda, que
Carmen Rosa.
Pero quiero mencionar a Carmen Rosa, porque son gente que me inspiraron a estar comprometido entre el arte y la educación. Así que.
Sí, eso es ella y es ella en nuestros corazones y esa es ella y de hecho espero en algún momento tenerla aquí porque ella es una de estas educadoras que educa a través del arte, así que ya la conocerán. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por estar todo este tiempo aquí pegadito a Por Amor al Arte. No importa si te tomaste una semana y media en escuchar este podcast, no importa. Será hasta el próximo episodio.